La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Senado estadounidense aprueba una modesta ley de control de armas y ahora pasa a la Cámara de Representantes para votación. Los 27 miembros del Consejo Europeo respaldan la membresía de Ucrania en el bloque y se inicia un largo proceso para hacerla efectiva. Y el gobierno y las empresas petroleras estadounidenses no logran un acuerdo para un descenso en los precios de la gasolina y el diésel. Hoy es viernes 24 de junio de 2022. Soy John Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden reaccionó hoy a la aprobación de una ley en el Senado que, aunque modesta, significa el primer paso en el largo camino del control de armas. Familias de Uvalde y Búfalo y demasiados tiroteos trágicos antes han exigido acción. Y esta noche actuamos, dijo el mandatario y añadió, los niños en las escuelas y las comunidades estarán más seguros gracias a esto. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense recibirá hoy el documento bipartidista aprobado por el Senado en la madrugada relacionado con la violencia con armas de fuego que parecía impensable hace un mes, estableciendo la aprobación final de lo que será la respuesta de mayor alcance del Congreso en décadas a los brutales tiroteos masivos en la nación. Después de años de esfuerzos demócratas inútiles para frenar las armas de fuego, 15 senadores republicanos se unieron a sus colegas demócratas y decidieron que la inacción era insostenible después de los ataques del mes pasado en Buffalo, Nueva York y Uvalde, Texas. Intensas semanas de conversaciones a puerta cerrada culminaron hace algunas horas, pero no sin argumentos encontrados en senadores de ambos partidos. El demócrata por Colorado, Michael Bennett, fundamentó su posición a favor en estos términos.
Es porque tenemos un Senado de los Estados Unidos que año tras año ha sido paralizado por la Asociación Nacional del Rifle, por la NRA, el Senado que ha permitido que le disparen a nuestros hijos en escuelas, cines, supermercados y conciertos, y no ha ofrecido nada más que pensamientos y oraciones. Un Senado que hasta ahora no ha respondido a la abrumadora demanda del pueblo estadounidense de proteger a nuestras comunidades.
Y su colega republicano Mike Lee de Utah afirmó que no hubo el suficiente debate y dijo:
puede ser que esto podría haber sido algo que si hubiéramos pasado por todo el proceso de enmienda, podría haber sido apoyado por casi todos o incluso todos los miembros de este organismo, pero nunca sabremos eso ahora. Nunca tendremos esa oportunidad. En su lugar, vamos a impulsar esta legislación urgente que estoy convencido de que nadie la ha leído en su totalidad antes de su publicación.
La medida de $13,000 millones endurecería las verificaciones de antecedentes para los compradores más jóvenes de armas, impediría el acceso a las armas de fuego a más delincuentes de violencia doméstica y ayudaría a los estados a implementar leyes de alerta que faciliten a las autoridades tomar armas de personas consideradas peligrosas, además de financiar programas locales para la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia. Mientras, diversas reacciones generó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que eliminó una antigua ley del estado de Nueva York sobre el porte de armas. Informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden se declaró profundamente decepcionado por la determinación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular una ley de 1911 del estado de Nueva York que exige que las personas que deseen portar un arma de fuego oculta fuera de su hogar demuestren que lo hacen con fines de defensa propia. El mandatario dijo a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, y citamos, este fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería preocuparnos profundamente a todos. Para más adelante agregar, sigo comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para reducir la violencia armada y hacer que nuestras comunidades sean más seguras. En otra de las reacciones al fallo, la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, aseguró que la sentencia es imprudente y reprensible y además destacó que llega en un momento particularmente doloroso para este estado, ya que aún están de luto por la muerte de 10 personas en un tiroteo masivo en la ciudad de Buffalo. La gobernadora además recordó el contexto en el que se promulgó la ley hace más de 100 años.
Y me gustaría señalar a los jueces de la Corte Suprema que las únicas armas en ese momento eran los mosquetes. Estoy preparada para volver a los mosquetes. No creo que imaginen que los cargadores de armas de asalto de alta capacidad destinados a los campos de batalla estén cubiertos por ellos, pero supongo que tendremos que estar en desacuerdo.
La decisión, que fue votada 6-3 por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, está argumentada en que representa una violación de la segunda enmienda que protege el derecho a tener y portar armas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, presidió una reunión con los directores ejecutivos y gerentes de las 7 principales compañías petroleras estadounidenses en la sede del departamento en Washington, D.C., luego que el presidente Biden instruyera la realización del encuentro, pero no logró encontrar soluciones concretas para bajar los precios de la gasolina, aunque sí consiguió un acuerdo de trabajar juntos. Según una nota de prensa del Departamento de Energía, la secretaria Granholm dejó claro que la administración cree que es imperativo que las empresas hagan llegar más gasolina a las estaciones de gasolina y diésel para lograr precios más bajos y reiteró que el presidente Joe Biden está preparado para actuar con rapidez y decisión, utilizando las herramientas a su disposición según corresponda sobre recomendaciones sensatas. En la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca el miércoles, la secretaria Granholm hizo referencia a la reunión del jueves, a la vez que mostró su apoyo a la solicitud del presidente Biden a la industria de refinería.
Y exige que la industria se siente a la mesa con algunas soluciones para las refinerías, que es lo que sucederá mañana cuando me reúna con muchas de las refinerías más grandes.
La reunión entre los principales refinadores de petróleo de Estados Unidos y la secretaria Granholm terminó sin soluciones concretas para bajar los precios de la gasolina, pero sí con un acuerdo de las dos partes para trabajar juntas. Mientras tanto, los precios del petróleo cayeron casi $2 por barril el jueves.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta El fenómeno migratorio en Honduras. Un especial en Buenos Días América para abordar la realidad de los migrantes hondureños y el país que se convierte en tierra de paso.
Las listas de espera y migración son largas.
Escuche 3 reportes especiales del 28 al 30 de junio, aquí en La Voz de América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y en otras noticias, el futuro de Ucrania estará ligado a la Unión Europea luego de que los 27 jefes de Estado del bloque europeo acogieron su candidatura para ser miembro. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Ucrania se encuentra cada vez más cerca de ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea luego de que los 27 jefes de Estado del bloque comunitario avalaran su candidatura para formar parte de la comunidad. Hoy continúa la segunda y última jornada de la cumbre del Consejo Europeo entre los principales líderes del viejo continente que se celebra en Bruselas, un encuentro histórico que ha constituido la mayor muestra de apoyo a Ucrania al otorgarle el estatus de nación candidata a adherirse a la Unión. Esta decisión, cargada de simbolismo geopolítico, no solo cambiará el futuro de la nación exsoviética, sino de toda la región. Ante la inestabilidad provocada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, también se abrieron las puertas de la Unión Europea para otros 2 estados de Europa del Este, Moldavia y Georgia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la resolución que, según afirmó, fortalecerá al continente europeo frente al imperialismo ruso.
Creo que este es un momento de gran satisfacción y estoy muy complacida con el respaldo de los líderes a nuestras opiniones. No puede haber mejor señal de esperanza para los ciudadanos de Ucrania, Moldavia y Georgia en estos tiempos difíciles.
Ahora queda esperar un complejo y largo proceso de evaluaciones, acuerdos y seguimientos en el cumplimiento de las condiciones hasta convertirse en miembro de pleno derecho del bloque europeo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en Buenos Días América seguimos informando. Las audiencias en el Comité de Investigación de los Hechos del 6 de enero continúan y en la última se presentaron pruebas de la manipulación que el expresidente Donald Trump intentó hacer en el Departamento de Justicia. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Tres exaltos funcionarios del Departamento de Justicia acusaron al expresidente Donald Trump de haber manipulado infructuosamente la oficina del fiscal general para anular su derrota electoral en 2020 y quedarse así en el poder.
Entonces, el presidente Trump finalmente quería que el Departamento de Justicia dijera que la elección fue, y cito, corrupta, y cito, déjenme el resto a mí y a los congresistas republicanos.
En la quinta jornada de audiencias del comité que investiga los hechos del 6 de enero, según el panel, Trump presionó sin éxito a los funcionarios del departamento para que declararan falsamente que hubo un fraude generalizado en las elecciones, citando pruebas sin fundamento, incluidas teorías de conspiración en Internet. Esto a pesar de que la misma agencia no había encontrado ninguna evidencia.
Me estremezco un poco al pensar cuál habría sido la situación si la posición del departamento fuera que ni siquiera estuviéramos mirando esto hasta después de que Biden esté en el cargo. No estoy seguro de que hubiéramos tenido una transición en absoluto.
Según los testimonios, Trump intentó sin éxito enviar cartas falsas a funcionarios estatales para subvertir los resultados electorales y finalmente trató de reemplazar al fiscal general interino, quien se había negado a seguir sus planes, con un abogado sin experiencia llamado Jeff Clark, que estaba dispuesto a apoyar ilegalmente la voluntad del expresidente.
Y realmente no era nuestro papel funcionar, como ya sabes, un brazo de cualquier campaña para cualquier partido o cualquier campaña. Ese no era nuestro papel.
Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La protesta indígena en Ecuador continúa después de que el presidente Guillermo Lasso accediera a varias peticiones del sector que exige el cumplimiento de 10 puntos. Giselle Jacome informa.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso cede ante la petición del líder indígena Leonidas Issa, retirando a los militares de la Casa de la Cultura, donde han permanecido las nacionalidades indígenas desde que llegaron a Quito a manifestarse, en un gesto de buena voluntad para iniciar el diálogo, como lo señaló el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Invitamos una vez más a iniciar de manera inmediata el diálogo que nos lleve a dar respuesta, sin dilaciones, a las aspiraciones de paz y prosperidad.
A cambio de su propuesta, el gobierno pidió el despeje de vías para llevar alimentos y medicinas a las ciudades. Sin embargo, lejos de terminar la protesta, el movimiento indígena tomó más fuerza y las declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Leonidas Issa, se tornaron altisonantes.
Pero aquí tiene que quedar claro, nosotros no venimos a poner muertos, no venimos a poner heridos para que otros oportunistas vengan, caigan y sigan gobernando y nuestras demandas no hayan sido cumplidas.
Salvador Quispe, asambleísta del movimiento indígena Pachakutik, por su parte, denuncia a otros legisladores, seguidores del expresidente Correa, de tener otras pretensiones.
Detrás de las ventanas, cómo están planificando para que se tumbe al gobierno y para que el correísmo quiere poner a su presidente de la República, aprovechándose de la lucha y del sacrificio del pueblo indígena movilizado.
El país enfrenta millonarias pérdidas que bordean los 200 millones de dólares en el tiempo que lleva la protesta, y el diálogo aún es esquivo del lado de quienes reclaman. Miles de ciudadanos han salido a manifestarse a favor de la paz y esperan que esto termine pronto. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y en Argentina, la justicia federal imputó a los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní que quedó incautado en el aeropuerto de Buenos Aires, mientras investigan posibles maniobras de inteligencia y terrorismo internacional en los países de la región. El reporte con Juan Ignacio González Prieto.
Luego de recibir un informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Entrasur, el iraní Golamreza Ghasemi, con las fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní, especializada en operaciones de inteligencia y con el Hezbollah, la Justicia Federal Argentina arrestó e imputó por posibles actos de terrorismo a los 19 tripulantes venezolanos e iraníes. Esto coincide con la denuncia de las delegaciones israelitas argentinas, DAIA, remarcó el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman.
Porque la DAIA dice que acá hay un delito continuo, que comenzó con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, que siguió con el pacto inconstitucional con Irán, que siguió con la muerte del fiscal Nisman y que sigue con este avión.
Las pruebas del expediente obligaron al gobierno argentino a cambiar radicalmente su posición, y así lo manifestó a La Voz de América el canciller Santiago Cafiero en la Asamblea de la ONU en Nueva York.
La justicia decretó el secreto de sumario sobre la investigación para luego tomar una resolución. Cuando tome esa resolución, el gobierno argentino va a cumplir lo que la justicia determine.
Las fotos del armamento militar y fuerzas terroristas encontradas en el celular del piloto y la documentación del avión, que confirma que pertenece a la aerolínea iraní Mahar Air, no deja dudas, advierte el experto en seguridad internacional Joseph Hurimer.
Ellos entrenan a terroristas en Siria, en Irak, en Yemen, en Líbano e incluso en Venezuela. Entonces, esa unidad no tiene una misión comercial, no tiene operaciones especiales y complejas.
El gobierno de Israel, a través de sus embajadas en Buenos Aires y Montevideo, confirmó que el avión realiza operaciones de tráfico de armas para Siria y Hezbollah. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y en Venezuela, el 20% de las líneas telefónicas de la compañía Movistar, filial de la multinacional española Telefónica, han sido afectados por solicitudes de interceptación legal solicitadas por organismos del Estado venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Al menos 1.584.547 líneas telefónicas de la compañía de telecomunicaciones Movistar, filial del grupo español Telefónica que opera en Venezuela desde 2005, resultaron afectadas por solicitudes de interceptación legal en 2021 por parte de autoridades competentes venezolanas, entre ellas el Ministerio Público a través de sus fiscales y organismos policiales, según revela el informe de transparencia en las comunicaciones 2021 de la multinacional española. Consultado por La Voz de América, Andrés Aspurua, director ejecutivo de BS Infiltro y Venezuela Inteligente, explica que no hay manera de saber a quienes les han interceptado las comunicaciones o perfiles, pero aclara que sí tienen maneras de tener una idea.
Saber que algunas personas cuyas comunicaciones han sido interceptadas incluyen ONGs o actores cívicos, en la escala es muy grande y esto indica que esto es un abuso sistemático. No hay manera de esconder esto bajo investigaciones penales legítimas. Se nota que es un tema excesivo y abusivo de parte del Estado.
El informe también refiere que han registrado 149.152 solicitudes de metadatos asociados a las comunicaciones, lo que se refiere a la información personal del suscriptor. En ese sentido, Aspurua detalla que la intercepción de una línea de teléfono va mucho más allá del monitoreo de una llamada.
Pudieran estar viendo el contenido de las llamadas, podrían estar viendo la ubicación del teléfono en tiempo real, podrían estar viendo los mensajes de texto, incluyendo los mensajes de texto de los códigos de verificación que te pueden estar mandando distintos servicios.
De momento, el Ministerio Público no se ha referido, al menos públicamente, al informe de transparencia divulgado por Telefónica. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, especialistas en salud en El Salvador afirman que se registra una nueva ola de casos positivos de COVID-19 en el país, pero las autoridades afirman que la situación está bajo control. Neri Mabel Reyes tiene este informe.
Aunque autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador no reconocen que una quinta ola de contagios de COVID-19 esté afectando al país, los especialistas en epidemiología afirman que los salvadoreños estamos enfrentando este episodio. El epidemiólogo Jorge Panameño dice que según los registros oficiales en este mes de junio, hay días que se contabilizan hasta 580 casos positivos, aunque los pacientes no presentan síntomas graves.
En el momento en que inicia aquí el brote, convertido en una quinta ola aquí en El Salvador, caracterizada porque la mayor parte de cuadros clínicos que se producen son de leves a moderados.
En tanto, las consultas por COVID-19, según los profesionales de la medicina, se han incrementado en junio en más del 100% en comparación a las atenciones que brindaron entre abril y mayo de este año. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó el aumento de casos positivos de la enfermedad, pero dijo que el nivel de hospitalización es muy bajo y que la situación está bajo control.
Pues no tenemos una saturación del sistema de salud a causa de COVID-19, esto nos da tranquilidad de que las medidas que se han tomado están funcionando y que esta contención de alguna manera o estos efectos que la pandemia va a seguir generando pues no son para que la población se alarme.
El titular de salud dice que a nivel mundial el COVID llegó para quedarse y que por tanto es necesario mantener la vacunación, pero los expertos en medicina consideran que relajar las medidas como el uso de la mascarilla, que en El Salvador es opcional, también contribuye a una mayor propagación de la enfermedad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, durante semanas la pregunta de cara al draft giró en torno de si la primera selección sería para Paolo Banchero, Chet Holmgren o Jabari Smith Jr. La respuesta llegó finalmente el jueves y ni siquiera Banchero la sabía sino hasta el momento del anuncio. Tenía la sensación a partir de la información de que se me había dado de que todo estaba en el aire, dijo Banchero. en Orlando no estaban seguros todavía, así que debía prepararme para lo que fuera. No supe que me elegirían sino hasta unos 20 segundos antes de que el comisionado subiera al escenario. Ni siquiera tuve tiempo de pensar en esto, simplemente ocurrió. No puedo creerlo, pero estoy listo, dijo. El Magic de Orlando reclutó al jugador de primer año de Duke con la primera selección del draft del baloncesto de la NBA. Y la FIFA ha aprobado el jueves elevar a un máximo de 26 jugadores las listas de convocados para la Copa Mundial de Qatar, extendiendo la flexibilización de las reglas durante la pandemia del COVID-19. Se daba por hecho que el Buró del Consejo de la FIFA, compuesto por el presidente de la FIFA y los presidentes de las 6 federaciones, aprobarían el cambio, ya que las nóminas de 23 jugadores fueron ampliadas en recientes torneos continentales. La adición de 3 jugadores a los planteles mundialistas emula la medida que la UEFA introdujo para el campeonato europeo que se disputó en 2021. Por su parte, la Conmebol aprobó convocatorias de 28 jugadores para la Copa América el año pasado y otro tanto ocurrió con la Copa Africana de Naciones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La compañía de medios Higher Ground firmó un acuerdo de varios años con Audible, propiedad de Amazon, para crear contenidos de audio originales, tras haber finalizado su contrato de 3 años con Spotify. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, pero le da a Audible el derecho de ver por primera vez el nuevo material antes que otras empresas en la industria. Higher Ground, propiedad de Barack y Michelle Obama, firmó su primer acuerdo de podcast con Spotify en 2019 y luego realizó programas como The Michelle Obama Podcast y Born in the USA, una serie de conversaciones entre el expresidente y el músico Bruce Springsteen. Sin embargo, la plataforma sueca de transmisión de audio se negó a renovar su acuerdo con Higher Ground, lo que llevó a los Obama a buscar nuevos horizontes. La Cámara Baja del Parlamento canadiense aprobó una legislación que pondría las plataformas de streaming bajo la supervisión del regulador de transmisión del país y obligaría a empresas como Netflix, YouTube y Spotify a ofrecer más contenidos locales. El proyecto de ley presentado por el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau fue aprobado en la Cámara de los Comunes con el apoyo de la oposición New Democrats y el Bloque Quebecois. El gobierno dice que la legislación garantizará que los servicios de transmisión en línea promuevan la música y las historias canadienses y apoyen los empleos locales. La Academia del Oscar anunció que la compositora Diane Warren, el director Peter Weir y la directora y guionista Yuzan Palsy recibirán los Oscar honoríficos de este año. El actor Michael J. Fox obtendrá el premio humanitario Jean Hershaw. La entrega de los galardones tendrá lugar en Los Ángeles en noviembre 19. Michael J. Fox ha participado en películas como Back to the Future y The Secret of My Success y desde hace décadas dirige una fundación para investigar las causas y el tratamiento del Parkinson, enfermedad que él sufre. La compositora Diane Warren ha estado nominada al Oscar a Mejor Canción Original en 13 ocasiones y ha colaborado con Lady Gaga, Celine Dion, Carlos Santana, Whitney Houston y Beyoncé. El australiano Peter Weir dirigió El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman y El Año que Vivimos Peligrosamente. La guionista y directora Yuzan Palsy, por su parte, fue la primera cineasta negra en ganar el León de Plata y un César. 1973, Chicago logra ubicarse en el puesto 10 de las 100 calientes con Feeling Stronger Every Day. La canción incluida en el álbum Chicago 6 fue escrita por Peter Cetera y James Spanko. En ese mismo disco viene el tema Just You and Me, Chicago. Pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2022, DJ Regard con Years and Years llegan al puesto número 5 en el Reino Unido con Hallucination. El tema Disco estuvo entre los primeros 5 puestos de las carteleras en Irlanda, Nigeria, Tailandia y Chile. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.